La Bruja de las Palabras, transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Queremos mandarle un saludito a Carolina Moisés y a Raquel Abraham, de Canal 4, oyentes ocasionales. Vio cómo son las oyentes. Un viernes lo escuchan a uno y al viernes siguiente ya lo olvidaron. También saludos a un taxista, que nos llevó a Osvaldo Maidana y a mí desde la terminal hasta la Cueva de la Bruja, Gaspar Rolando, de la Quiaca, interno 480 de Taximar. Hoy estamos escuchando a Osvaldo Maidana, aymara quechua, mezcla en él las dos sangres, los dos corazones, que además son muy similares. Osvaldo no suele otorgar entrevistas, hasta hace muy poco no aceptaba que se lo grabara, además. Tiene un gran pudor para hablar de estas cosas y lo bien que hace, porque puestas en palabras estas cosas después se rigidizan y pierden esa musicalidad que tiene corporalidad, que es cambiante, y después se traiciona la cosa si queda escrita. Acuérdese de los druidas, que jamás escribían por este mismo motivo. Bueno, esperamos estar teniendo el mismo cuidado nosotros al pasar esta entrevista que aceptó darnos, y no mezclar sus palabras con nuestra estética, y por eso es que no pusimos músicas como solemos hacer debajo de las palabras de Osvaldo. Solamente lo estamos escuchando a él, a su música y a todo lo que él representa. ¿Qué otras claves le dirías vos a los occidentales para que podamos entender un pasito la riqueza, las cosas lindas que tienen las culturas de aquí?
A veces hay cosas tan sencillas que uno dice, ¿cómo no lo ven, no? Yo veo a mis gobernantes argentinos, ¿no? Parece que a ellos ni se les ocurre que tienen que pasar el abra. Entonces, a llenarse los bolsillos, si no se van a llevar nada. A vivir felizmente, eso creen que, en el fondo.
¿Qué es pasar el abra?
Pasar el abra, bueno, justo ves pasada la viejita esta que me pregunta cuántos años tengo y yo le digo que 85, ella me dice, ya estás en el abra. Entonces hay varios que me han preguntado, ¿qué es el abra? El abra es la parte más baja en una cadena montañosa para pasar de un lado hacia el otro lado. Entonces tú, para pasar de un lado hacia el otro de la montaña, no te vas a ir a la cumbre, vas a elegir la parte más baja para pasar. Pero cuando pasas ya está en el otro lado. Entonces nosotros nunca hemos utilizado, es decir, fíjate esto también, ¿no? La palabra muerte no es de esta Villa Yala. Nosotros nunca habíamos hablado de muerte. Incluso ahora, Ahora a veces pregunto por alguien y me dice, ya se ha ido. No me dicen si ha muerto, ya se ha ido, ¿no? ¿Por qué? Porque a nosotros herirse no implicaba lo que nos han dicho, terror o
infierno
o infierno cielo, ¿no? Pero es tan feo esto, te cuento una anécdota que a veces me hizo dar rabia. Un día cuando llego a Maimará, mi mamá me dice, hijo, han cambiado el curita. Ha venido, dice, un cura nuevo. El curita anterior, dice, bendecía la Pachamama, bendecía la Marcada, bendecía la Flechada. Y en cambio, ha venido este otro cura, dice que no le gusta todo eso. ¿Por qué no vas a oírlo? Me dice, y ella estaba en cama casi. Bueno, le digo, ya ahí, voy a la iglesia. Eran las primeras misas que estaba dando el cura. Y entro a la iglesia estaba bastante llena, la iglesia de Maimará. Y cuando le toca dar su sermón, el curita, se da vuelta y nos mira a todos con una cara así como queriendo, como nos miraba así, ¿no? Nosotros no sabemos si nos estaba mirando con bronca o estaba enojado, no sé, pero las palabritas fueron las siguientes. Dice, miren, dice, al cielo se van los inteligentes, los que saben que hay que vivir bien, los inteligentes, ni siquiera los pícaros también. En cambio, al infierno se van los sinvergüenzas, ladrones, mentirosos. Y ustedes, nos dice así, ¿saben a dónde se van a ir? Se van a ir al purgatorio, porque en el purgatorio están los tontos que, como ustedes, se ponen a hacer agujeritos en el suelo, darle comidita, tiran flechitas al techo, empiezan a echar humitos y todas estas cosas, y eso es cosa de los tontos, por lo tanto ustedes son candidatos al purgatorio. Entonces uno dice, ¿qué? ¿Estamos en un diálogo o estamos en propuestas realmente de agresión permanente? Porque yo, esto es una agresión, digamos, horrenda, si se quiere, porque no es diálogo. Esto no es diálogo, esta es imposición. Por lo tanto, nosotros no podemos caer en lo mismo. Nuestros ritos, nuestros símbolos, no tienen que ser, digamos, tajantes, exigir que el otro cumpla, ¿no?
Dogmáticos.
Dogmáticos bajo ningún punto de vista. Tenemos que aprender a ser realmente plásticos, si se quiere, no sé si la palabra viene, susceptibles de que sea interpretado de otra manera, pero no objetos de burla o de rechazo. Porque si tú me rechazas, va a pasar lo que pasó, lo más horrendo para mí, que me gustaría que tú hagas llegar esto, es que una de las mejores conquistas humanas que habíamos logrado, como es el Sir Viñacuí, no lo destruyeron. Porque el Sir Viñacuí es la formación de la pareja humana. La formación de la pareja humana, milenaria dentro de esta avyayala milenaria también. ¿Qué tenía como objetivo básico? Que nunca jamás un niño quede en la calle.
Sin padres.
Sin padres. El niño tenía que venir a este mundo sobre una pareja conformada con todos los requisitos necesarios. Comprensión primera. Había que ver si entre la mujer y el hombre estaban de acuerdo en criar gallina, en ir a sembrar o hacer tal cosa. Y si uno diría, a mí no me gusta la cebolla, y el otro dirá, qué lástima, bueno, dejaremos de comer cebolla. Ese periodo de acomodación, no solamente en función del estómago, sino de la cabeza.
Y del sexo todo, también, supongo.
De todo, absolutamente todo, implicaba que al final de ese acomodamiento inicial, recién venía la procreación. Ahora parece al revés, procrea antes y después querés acomodarte con el otro. No, viste cómo, cuántas cosas.
Por eso es que había un periodo en que la pareja convivía sin todavía haberse casado.
Ese es el Sirviña Queen. Ellos dijeron que ese era concubinato. Concubinato es el que ha hecho Hernán Cortés con la pobre mujercita que ha tenido acá. Él tenía a su mujer en Europa y se ha juntado con la Marina acá, ¿no es cierto? En cambio, lo nuestro no era concubinato. Después nos dijeron, no, entonces es matrimonio de prueba. Tampoco. Era convivencia previa para el acomodamiento mutuo y recién se producía la ceremonia del Sirviña Queen y la pareja estaba ya en condiciones de procrear.
Y eso hace unos miles de años que comenzó.
Y todavía hay algunos puntos donde se practica, nosotros tenemos conciencia de que tiene que seguir. Aceptamos, bueno, que la iglesia, que el curita te diga, hasta que la muerte te separe. Pero nosotros lo mismo, cuando tenemos conciencia del Sirviña Queen, sabemos que eso va a evitar el niño en la calle.
Seguimos charlando con Osvaldo Maidana, que reúne en sí la cultura quechua y la aymara. Usted se me calla, Carlos, déjemelo escuchar a Osvaldo.
Creemos que en la interrelación Europa, Medio Oriente, juntos, versus América, versus la Via Yala milenaria, hay muchos aspectos que casi exigen una revisión absoluta, una revisión absoluta. En la revisión absoluta de eso, estaría el racismo. Para nosotros el racismo es algo tan improcedente que hasta nosotros lo consideramos como una vergüenza ajena. ¿Por qué? Porque nos quieren hacer funcionar aquello de Adán y Eva. Adán y Eva, ya felizmente ahora ya, pasó aparentemente. ¿Te acuerdas? También venía en un tiempo, lo trae la cigüeña, lo tira. Según cómo estaba la chimenea, salía negro, salía blanco. Es decir, y si te portas mal, te va a agarrar la caperucita roja. Todas esas versiones que ahora son agradables porque están dentro de la broma, del chiste, pero esto de decir que nosotros éramos cobrizos, porque no éramos ni negros ni blancos. Yo creo que esos son, es como decirnos, si por qué nosotros vamos a hablar con los árboles. Cuando nos dicen que nosotros hablamos con los árboles, lo primero que infieren son loquitos. Es un ámbito del salvajismo, es prácticamente, digamos, la falta de ser un verdadero ser humano, como nos ha dicho Sepúlveda, de que éramos homúnculos. Pero quiere decir que nos exigen que aceptemos aspectos que nosotros no tenemos por qué aceptarlos, no es porque no lo entendamos. Lo entendemos hasta donde nuestros límites nos dan. Y en ese caso, esto de establecer razas, oye, cuando yo estaba en la escuela normal de Jujuy y que me despimientan todos mis colegas, cuando estaba en cuarto año de la escuela normal, tercer año, segundo año, primer año de la escuela normal de Jujuy, nos daban una cartilla que se llamaba Razas Humanas, a todo color, una cartillita, arriba los blancos, abajo los negros, a la derecha los amarillos, a la izquierda los colorados. ¿Cómo es posible que eso haya sido un modelo educativo? Fíjate tú, que nosotros nos teníamos que tragar eso, y cuánto nos estorbaba para poder admitir que éramos nosotros, porque no calzábamos en ninguna. No, arriba no éramos, abajo tampoco, a la derecha no éramos amarillos ni éramos colorados. Entonces, esto uno lo advierte a la distancia, pero en aquellos momentos es algo que te mete en un torbellino del cual no es fácil salir. Entonces, como eso, ¿cuántas cosas está? Y entonces voy a tu pregunta. Qué lástima que no se dan cuenta que después que terminen de robar y afanarse las cosas cuando son gobierno, no se lleva nada. Entonces, si eso supieran, que hay que vivir como corresponde, tal vez las cosas cambiarían. Apenas nacemos ya chiquito, casi diríamos, lo encajamos en una civilización, como dicen, en una cultura donde todo va para adelante. Ya la madre tiene que tratar de darle el menor tiempo posible a la leche de su pecho y meter leche nido. En vez de llevarla a la espalda o aquí adelante, como nos llevaban nuestras madres, ahí está el carrito, o bien lo vas a dejar en la lugar donde te reciben los chiquitos chiquitos. Te van separando y te van haciendo pedazos, porque en el fondo termina siendo asumiendo la soledad absoluta. Y no es así. Yo creo que tenemos que aprender a vivir juntos, solidarios, ayudándonos. Yo me vengo para estar contigo con todo gusto. Entonces, no tengo que estar mirando, especulando qué voy a ganar, qué voy a sacar. No. Esto, yo creo, son todos aquellos aspectos que a nuestras comunidades desarmadas, a nuestras comunidades que todavía están queriendo organizarse como lo están haciendo, pensando en el cacique, que fue ya desterrado, en las formas de organización económica, poniendo la plata abajo, no sirve, no van a organizarse nunca. ¿Por qué? Porque faltan aquellos valores que sirvieron hace 10.000 años, es decir, hace 10.000 años no sabemos qué pasó. Vemos sus objetos que nos han dejado. Ya usaban la piedra, ya usaban las huellas. No sabemos de qué manera, pero que estaban juntos porque todas las cositas que encontramos están en el mismo lugar. Nada más, ¿qué más vamos a sacar? ¿Para qué vamos a hacer tanta conjetura? No hace falta.
No hace falta hacer tantas conjeturas, pero vamos a seguir hablando de historia, de historia de los incas. Fíjese la relectura que propone Osvaldo Maidana, este que reúne en sí lo quechua y lo aymara.
Está fallada la historia, absolutamente, para mí. Porque en el caso argentino, vos ves, festejando 200 años como si fuera lo grande que hemos cosechado, nosotros tenemos que ponernos a mirarlo cómo se divierten, sabiendo que a nosotros no nos han devuelto ni medio metro de la tierra que nos han quitado. Lo mismo pasa cuando nos quieren transferir aspectos que tendrían que ser más seriamente mirados. Entonces, en la escuela aztecas, mayas, incas. ¿Por qué? Porque no han podido negarlas, no han podido negarlas. Eran tan evidentes los procesos de construcción que han tenido que ni Europa, ni Medio Oriente, ni Oriente juntos pueden decir, no, eran salvajes, no señores, porque acá se estaba haciendo en el año 1492 trepanación de cráneos para cuidar, para curar enfermedades mentales. Las construcciones hasta el día de hoy son casi inexplicables. La organización social ha sido otra. Y las interpretaciones son como la que te voy a, digamos, transferir en este momento. Resulta que a nosotros nos han dicho que el Machu Picchu era una fortaleza inca y todas esas cosas. Y hace cosa de 5 años me llegó un librito que me dice 500 años después del Machu Picchu. ¿Qué ha sido el Machu Picchu? Ha sido un centro de tareas por la salud, una universidad dedicada a la salud. Y a nosotros nos han hecho creer que era un centro guerrero. ¿Qué han hecho con Sacsayhuamán? Ha dicho una fortaleza. ¿Cómo va a ser una fortaleza? Las construcciones esas, con esas rocas inmensas, en una guerra donde todavía se trabajaba con puntitas de flecha, a mí me suena irrisorio, pero cuando la han fotografiado desde el aire y vos la vas a revisar ahora, es la serpiente, es decir, la anfibema, la serpiente de dos cabezas, que es un símbolo de los más extraordinarios que hace a las bases de la mística andina. Es decir, nos han tergiversado, ves todo. Entonces, nuestra manera de penetrar en ese mundo tiene que ser otra. Entonces, ¿qué ha pasado? Los incas, la historia de los incas, no hay que mirarla en función de los libros de los antropólogos actuales. Yo creo que hay que ir mucho más allá. Nosotros, hay algunos autores ahora de Bolivia y Perú sobre todo, que menos mal que se están animando a poner sobre las páginas lo que ellos tenían conocimiento auténtico de las cosas. Entonces ellos dicen que la primera parte de la conformación del gran Tahuantinsuyo puede ser mítica. Puede ser mítica, lo es seguramente, pero todos se han olvidado de que el crecimiento humano de toda la región ya había llegado a ser espectacular. Por eso en 1492 hay 71 millones de habitantes en el continente. Bueno, y al mismo tiempo, esa gran cantidad de seres que poblaban esa región, casi se imponía una especie de reorganización. No organización, una reorganización. Ahí es donde se da la confrontación entre los incas y los chancas. Los incas, sobre todo la región selvática, todas esas cosas, los chancas más bien tocando las costas del Pacífico. Son dos grandes entidades, no sé si tal vez pueblos vendrá bien, pero son en que disputan la organización. Pero no es una disputa violenta, guerrera, sino más bien casi psicológica. ¿Quiénes demuestran que van a ser capaces de organizar? Los incas. Los otros se llamaron a silencio. Eso se llama competir, porque los chancas no le han hecho más líos a los incas y los incas se han largado a organizar esa formidable organización. ¿Por qué? Porque dividir un semejante espacio lleno de gente había que pensarla bien. Por eso es que posiblemente los 10 o 12 primeros incas han trabajado, pero realmente en forma estatal. Pero ¿qué pasa? Todas las culturas nacen, crecen, se desarrollan y mueren y caen. Y eso ha pasado con los incas. Los 5 últimos incas han sido un desastre. Empezando por un Pachacuti. Lo que pasa es que hay varios Pachacuti, hay varios Atahualpa, hay varios entonces. Hay un Pachacuti que se le ocurre, fíjate lo que es el ser humano, ¿no? Ya habían conquistado uno de los aspectos clave, digamos, de la convivencia humana. Habían logrado extirpar lo que se llama el yo. Entonces, sobre la base de la extirpación del yo, crearon el nos. Y cuando ellos crean el nos, nace la comunidad. La comunidad es nos, no es yo. Yo eso es poder, es yo es egolatría, egoísmo.
Soledad también.
Soledad, y eso estaba acá. No, ¿sí? No hemos sido seres extraterrestres, estaba acá. Lo lograron en aproximadamente a 7 u 8 mil años antes, cambiar eso. Y bueno, venía funcionando bien. Pero uno de sus incas, como te digo, entre los 5 últimos, se le ocurre ya, como vio que las cosas estaban organizando, que venía linda, ay, le volvió a aparecer el yo. ¿Y cómo se demuestra que le volvió a aparecer el yo? Porque empieza a buscar mujeres. Entonces, cuando empieza a buscar mujeres, apoyado por sus sacerdotes, porque siempre aparecen los místicos, etcétera, empieza a corromper toda la estructura del Tahuantinsuyo, de tal manera que los últimos ya son insoportables, porque los incas iban con su poderío, según se sabe, y se escogían a mejores mujeres, no le importaba si era hija de fulano o madre, se la llevaban con que la Virgen del Sol y Macana se le llevaban arenes, y estaban construyendo sus arenes. Por eso es que cuando 300 loquitos, llevados por estos que llegaron bajo otra expectativa, nadie movió un dedo. 11 millones de habitantes tenía el Tahuantinsuyo en el momento de su caída, y ha sido mal interpretada. Esa última parte era estrictamente, sí, es posible que la última parte del Tahuantinsuyo se lo pueda decir que era un imperio, pero todo lo anterior nunca ha tenido condiciones de imperio, porque las grandes reuniones y todas esas cosas
eran la organización de comunidades relativamente avanzadas ya existentes.
Exactamente, claro. Entonces, la última parte la vemos como decadente y por lo tanto no estamos en condiciones, diríamos, no deberíamos tirarlo todo por la borda, porque también hay que pensar que los mayas prefirieron decir no va más, se fueron, y los aztecas les pasó casi lo mismo que los mayas, que los incas. Tal vez lo mío no esté completo, porque no me dediqué a eso. Yo me dediqué a comprender mi región y entiendo que Juan me voy ahí sin saber nada, porque en el fondo todo está por empezar.
Todo está por empezar. En el próximo bloque seguimos con más Osvaldo Maidana y también una entrevista que le hicimos a Pedro Aznar. Vamos.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.